siempre contigo. El MINSAP reporta 29 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a 2.670 contagios en la isla. Interferencia del Estado en la oferta y la demanda provoca desabastecimiento de carne de cerdo en la isla. Activistas aseguran que el racismo en Cuba está latente en una sociedad desigual. La oposición venezolana decide no participar en las elecciones legislativas. Expertos de salud de la Casa Blanca insisten en el uso de la mascarilla dentro de hogares multigeneracionales para evitar contagios del coronavirus. Y el Papa Francisco junto al mundo rechazan atentado con explosivos en la Catedral de Managua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar para hoy lunes 3 de agosto. El ingeniero Richie Pérez está al comando de la nave en la sala de nuestro estudio A, en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción magistral de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados a esta hora en La Habana, el cielo está cubierto. Los vientos soplan a 3 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Mañana en la mañana sí tendremos precipitaciones en la zona de La Habana. El Ministerio de Salud de Cuba ha ofrecido la cifra del día anterior y ha confirmado 24 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.670. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por el COVID desde el sábado 11 de julio. Otro dato son 208 casos positivos activos, 508 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, un paciente en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud tuvieron un aumento considerable y se sitúan en 4.862, situación que preocupa a las autoridades. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. A propósito, el comportamiento del COVID en Cuba mantiene un ritmo desfavorable, según el doctor Francisco Durán. Yoandri Castañeda recogió declaraciones de ciudadanos, los cuales indican algunas razones por el aumento de casos en la isla.
Todos los nuevos positivos son cubanos. 16 fueron contactos de casos confirmados en 3 individuos. No se precisa la fuente de infección. Y en 5, la enfermedad fue importada, al decir del reporte.
La vacuna que tenemos hoy, el cumplimiento de las medidas que todos conocemos y que 1% de nuestra población no está cumpliendo. Y es lo que ha hecho que tengamos el comportamiento de la pandemia en Cuba en los últimos días, en las últimas semanas.
Predominan las mujeres por sobre los hombres y los grupos de edades más afectados fueron de 40 a 60 años con 13 casos y de 20 a 39 años con 7. Aunque hace 22 días que las conservadoras cifras del Ministerio de Salud Pública cubano no reflejan muertes asociadas al COVID-19, 504 personas permanecían ingresadas en hospitales y un alto número de 4.862 reciben vigilancia en sus hogares bajo sospecha. De hecho, el doctor Durán amenazó con tomar medidas más estrictas en Cuba ante el aumento de contagios.
No se ha dejado de hacer fiesta, las personas se van para la playa en las camionetas, en las guaguas que parecen sardinas en lata, y el roce social está muy estrecho en este momento. Hace falta que las personas se concienticen de que el problema de la COVID es serio y de que parece que se va a extender en el tiempo.
Yoandri Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y en España, el coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, mostró su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba. La razón no la explica Michel Suárez.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid, considera que los datos oficiales sobre el coronavirus en Cuba son difíciles de creer.
Si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo cual es un poco difícil de creer debido a que vemos que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados.
El coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, que ha sido número uno de ventas en Amazon, considera que el COVID-19 no es en estos momentos más débil, como se insinúa desde ciertos ámbitos.
No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero, en marzo. El virus podría haberse transformado en algo más leve, pero realmente no lo ha hecho aún. Y actualmente quizás lo que estamos viendo es muchos más casos asintomáticos y muchos más casos leves, porque al principio teníamos puesto el foco en los casos muy graves.
Eduardo López Collazo se graduó de física nuclear en la Universidad de La Habana y hoy dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, uno de los mejores de España. En relación con la expansión del virus en su país adoptivo, López Collazo cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo.
La experiencia española lo que puede aportar es que el uso de mascarilla es esencial, también es esencial la limpieza de las manos, el distanciamiento social y el confinamiento de los casos positivos y todo su entorno.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la interferencia estatal en la oferta y la demanda está provocando el desabastecimiento total de la carne de cerdo, en los mercados de Cuba, alertan desde la propia isla. Tomás Cardoso informa.
El tope del precio de la carne de cerdo impuesto por el gobierno cubano a productores y cuentapropistas en los puntos de venta está provocando actualmente el desabastecimiento total de la proteína en los mercados cubanos, informan residentes en varios territorios de la isla entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, el tope es de 17 pesos cubanos, cuenta el comunicador independiente Michael Norton.
Hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. La carne de cerdo se encuentra a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, concluye que la interferencia estatal en la oferta y la demanda ha traído que el precio de la carne porcina se triplique.
La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, no hay en ningún lugar.
El periodista independiente en Artemisa, Jorge Bello, informa que allí alcanza hasta los 70 pesos la libra de carne de cerdo y solo en la bolsa negra.
El Estado no provee de carne de cerdo, la poca carne que tiene que adquirir en este mercado ilegal de bolsa negra.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Hato y Bonico, Santi Espíritus, reporta que en el territorio le cerraron los puntos de venta a los vendedores.
Ahora este señor que compra el puerco para venderlo ahí en la esquina ya no lo puede hacer. Lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad, no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo.
La crisis con la carne porcina la generó el gobierno, afirma desde Santa Clara el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
Muchos vendedores por la izquierda están vendiendo a 45 pesos la libra de cerdo, inalcanzable para la mayoría de la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las limitadas producciones de carne estatal van prioritariamente para el turismo.
La carne de ellos, esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar, pero entonces ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
Y en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo comenta que las multas y las confiscaciones acabaron con la oferta de carne de los cuentapropistas.
Aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el MININ para su alto consumo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y el gobierno solamente busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares. Así lo expresó desde La Habana el periodista independiente Lázaro Yurivalle.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas estas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, o sea, en los días que no había transporte hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otro municipio, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenés que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 2651, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo, o 2 paquetes de pollo, para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas, evidentemente, si no alcanza, tienes que racionar, tienes que racionar tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte a ti. O sea, que estamos mal alimentados por esa parte. Verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
Y Y hasta ahora hablemos del racismo porque activistas en Cuba dicen que el racismo como tal está latente y la sociedad está marcada por la desigualdad. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, el estudiante de historia Alexander Hall y el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
Aunque eliminado por decreto, el racismo es un problema latente en la sociedad cubana, pero el oficialismo se empeña en no aceptarlo.
Solo una política real de reforma de la sociedad cubana es la que puede sacar la afrodescendencia desde la marginalidad. La mayoría de los sectores más pobres, y eso se ve en la geografía del país, están asociados o atraviesan el color de la piel.
Si bien la política gubernamental en el papel intentaría dejar atrás siglos de desigualdad, la realidad es otra.
Que tú me garantices un derecho en la ley no significa de que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Y medir el número de negros y mestizos que hay en el parlamento, en el gobierno, etcétera, para demostrar de que el racismo no existe o que es una de las maneras de atajarlo, que es una política un tanto equivocada, porque el verdadero racismo está en las calles.
Entrevistados sobre el tema coinciden que la gran mayoría de la población penal en Cuba es negra.
Si usted se da una vuelta por todos los penales, por los calabozos, por los centros de detención, por los centros intermediarios para mandarte a otros campamentos penitenciarios, la población carcelaria que yo calculé fue de un 75% de las personas de raza negra.
Según el último censo realizado en la isla, el 64.1% de la población dijo ser blanca, el 26.6% mulata y solo un 9.3% aceptó ser negra. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, ha expresado en un comunicado la preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba. Al mencionar los bajos ingresos de la mayoría de los cubanos, la significativa devaluación de la moneda nacional, el desabastecimiento de los productos básicos, tales como alimentos y medicinas, la organización internacional expresó que los cubanos están agobiados. En el documento, la OTCA demanda al régimen de Cuba las reformas políticas y económicas y sociales que los cubanos necesitan y reclaman. A las 10:12, gracias por acompañarnos en esta edición de las 10 de la noche de sus noticias de Radio Martí. 26 grados en Matanzas, cielo cubierto, 26 grados, repetimos, se siente a 29, los vientos soplan a 6 kilómetros. En noticias de Venezuela, debo decir, la oposición está decidiendo no participar en las elecciones legislativas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, anunció que 27 organizaciones políticas decidieron de forma unánime no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó competencias del Parlamento. A través de un comunicado, la oposición pide a la comunidad internacional rechazar lo que definen como un nuevo intento de fraude electoral y piden apoyo para lograr que se puedan llevar a cabo elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. De acuerdo a un balance presentado por Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, se ha observado una sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioran las condiciones electorales existentes en Venezuela.
Es la prueba de que no se ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y de cambio en democracia.
Castro destacó que la transparencia del proceso en el contexto de la pandemia es aún más compleja.
Vienen días incluso más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19. Y si ya observamos cómo sistemáticamente desmejoran las condiciones para lograr un proceso electoral justo, libre y transparente, esto podría ser mucho peor en el contexto de la pandemia.
Partidos minoritarios de oposición que llaman a participar en las elecciones y que son considerados aliados del gobierno en disputa sostienen que la única ruta posible para generar un cambio en el conflicto que atraviesa el país serían unas elecciones. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro apoyó la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral que quieran venir a Venezuela para servir como garantes de los comicios. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En una conferencia sobre cómo Naciones Unidas puede ayudar a resolver el conflicto en Venezuela, expertos coincidieron que se necesita una ONU que no tenga miedo. Michelle Chagué ofrece los detalles de este evento virtual organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, D.C.
En una conferencia del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos para discutir el rol de la ONU en Venezuela, el comisionado para las Naciones Unidas y Asistencia Humanitaria del Gobierno Interino, Miguel Pizarro, dijo que se necesita una organización de Naciones Unidas que no tenga miedo a perder acceso a un país o a que se le expulse.
UN without fear. It's a UN politically committed.
Él dice que se necesita una ONU sin miedo que entienda el rol humanitario que puede desempeñar, entendiendo que en un conflicto como el venezolano, si no actúan como mediador, no se puede encontrar una solución real. Con él coincidió Carrie Filippetti, subsecretaria asistente para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado norteamericano, añadiendo que la ONU necesita pensar bien su equilibrio entre tener acceso a un país y lograr objetivos. Ella dice que la ONU tiene que usar sus recursos para lograr resultados y que los Estados miembros tienen que dejar de eludir la responsabilidad y presionar para que se logre. Dice que comprende que hay miedo al conflicto, que una acción colectiva pueda ser una amenaza a la vida de la gente en la región, pero dice que cabe señalar que ya hay una amenaza a la vida de la gente en la región y que la falta de acción no ha hecho nada para detenerlo. Por su parte, la vicedirectora interina de la División Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiu, dijo que la ONU pudiera desempeñar un rol fundamental. Ella dice que lo que es esencial es garantizar una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, una respuesta que sea apolítica. Dijo que el reciente acuerdo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para trabajar coordinadamente en la lucha contra la pandemia del coronavirus, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, era un paso extremadamente importante, pero que ahora era crítico ver cómo se implementaba y quién ha de monitorear la implementación. Para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagan.
Son las 10:16, gracias por acompañarnos en Noticias de los Estados Unidos. Expertos de la Casa Blanca en el tema del coronavirus insisten en hogares multigeneracionales que usen la mascarilla en el hogar para evitar contagiar o ser contagiados. José Perdanete de La Voz de América amplía.
La doctora Deborah Birx, coordinadora del Grupo de Trabajo Especial de la Casa Blanca sobre COVID-19, dijo que el letal virus se encuentra más generalizado en Estados Unidos que al comienzo de la pandemia, ubicando en una nueva fase el actual estatus de la lucha nacional contra el coronavirus. En declaraciones a la cadena CNN, la especialista afirmó que el brote se da tanto en áreas rurales como urbanas. Allí, las personas deben considerar usar una máscara en casa, suponiendo que sea positivo, algo que desde el grupo de asesores del gobierno en salud pública es objeto de insistencia, así como otras recomendaciones.
Universal wearing of masks. Avoid.
Ese es el uso universal de máscaras. Evite las multitudes y las congregaciones de personas. Manténgase físicamente distante, 10 pies. El cierre de bares, ahí es donde se realiza gran parte de la transmisión. Y practique la higiene personal, como lavarse las manos.
Sobre el incremento de casos en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci ha advertido de casos de contagio en lugares de Estados Unidos distintos a los que hasta ahora habían reportado aumento y que se encuentran localizados hacia el sur del país.
No estamos hablando de los estados que ya han experimentado el aumento. Estamos hablando de los estados que han comenzado a ver una curva un poco hacia arriba.
La Universidad Johns Hopkins registra más de 4.600.000 estadounidenses contagiados y contabiliza más de 154.000 fallecidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades proyectan para la última semana de agosto al menos 173.000 muertes. José Bernalete, Voz de América.
Entre tanto, congresistas en Washington se acercan a lo que sería un nuevo paquete de estímulo económico para los estadounidenses en medio de esta pandemia del coronavirus. Fernando Gómez amplía.
Mientras los legisladores en Washington siguen sin llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico, muchas familias que perdieron sus trabajos temen terminar en las calles.
El propietario aquí ha comenzado un proceso de desalojo contra nosotros cuando mi madre perdió su trabajo de tiempo completo debido a la pandemia de COVID-19, y estoy completamente asustada porque no quiero quedarme sin hogar.
Los legisladores de ambos partidos que participaron en las negociaciones este fin de semana informaron que hay avances.
Todavía no estamos cerca, pero fue una discusión productiva. Ahora cada parte sabe dónde estamos. Y vamos a trabajar muy duro para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades del momento. Todavía creemos y discutimos esto con ellos, que este es uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos y que necesitamos satisfacer esas necesidades de una manera muy, muy seria.
Entre las propuestas que debaten están restaurar la ayuda adicional de desempleo de $600 que venció el pasado viernes y un nuevo pago de $1,200 a millones de estadounidenses. It is a priority
for the president. Es una prioridad para el presidente asegurarse de que resolvamos el problema del desempleo y de los desalojos. Por lo tanto, entendemos que la presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Schumer quieren tener un acuerdo general, así que continuaremos trabajando a tiempo completo hasta que podamos lograr algo en beneficio del pueblo estadounidense.
Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta tarde que fijó el 15 de septiembre como la fecha límite para la venta de la aplicación TikTok. O si no, esta aplicación de origen chino sería bloqueada para Estados Unidos, se ha señalado, de estar espiando en los Estados Unidos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente Donald Trump estableció el lunes una fecha límite para que la popular aplicación de videos de propiedad china venda sus operaciones en el país. Establece una fecha alrededor del 15 de septiembre para la cual TikTok estará fuera de operación en Estados Unidos, pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más, la compra, eso sería interesante. Trump agregó presión sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, para alcanzar un trato, luego de que Microsoft confirmara el fin de semana que las partes estaban en conversaciones. La Casa Blanca sostiene que TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y utilizar para inteligencia y otros fines. La popular aplicación, que cuenta con unos 1,000 millones de personas en todo el mundo, niega cualquier relación con Pekín. Como una posible medida alternativa, ByteDance planea trasladar las operaciones globales de TikTok al Reino Unido, según informó el lunes el periódico británico The Sun.
-25 grados en Camagüey, cielo cubierto, hay tiempo de tormenta en el área. Viento soplando a 11 kilómetros en noticias de América Latina y repudio. Los ataques a templos católicos no cesan en Nicaragua. El domingo, desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo de Nicaragua, mientras que los sacerdotes ocuparon parte de sus homilías para condenar las nuevas agresiones a la catedral en Managua. Hasta la policía no ha brindado aún protección a estos edificios, contrario a las casas de los exprisioneros políticos que son resguardadas día y noche. Desde Managua nos llega el informe.
Pienso al pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida.
Que ha acompañado y sostenido durante secoli.
Y han dañado la imagen de Cristo, que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel.
Desde el Vaticano hasta el último rincón del planeta, se escucharon este domingo mensajes de condena al atentado terrorista ocurrido este viernes 31 de julio en la Catedral de Managua. En Nicaragua, las voces más críticas dentro de la Iglesia Católica sonaron muy fuertes. Monseñor Abelardo Mata, de la diócesis de Matagalpa, se refirió al tema.
¡Qué torpeza más grande! Fíjense que atentados que se han dado, ya van 4, justamente una horita antes de que en Managua pusieran la bomba, estaba hablando de ese problema con el señor Cardenal Brenes y le decía, hay que estar atento, mire, esto no va a parar, como aquí, yo les pido poner más atención.
Mientras, Monseñor Rolando Álvarez, de la diócesis de Estelí, también se refirió.
Los nicaragüenses hemos de depositar este dolor, este golpe bárbaro, lleno de barbarie, lleno de crueldad contra la historia de la patria, contra la cultura nuestra y con nuestra propia identidad.
Policía de Nicaragua, al servicio del régimen de Daniel Ortega, justificó el incendio y daños a un atomizador plástico, mientras que Rosario Murillo a una veladora. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Grupos armados ilegales en Colombia continúan utilizando la cuarentena para afianzar su poder e imponer un confinamiento forzado. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Cuatro meses y medio completa Colombia en aislamiento preventivo obligatorio para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y aunque las estadísticas de las autoridades revelan una sensible disminución en delitos en las ciudades, este fenómeno no se refleja en las regiones tradicionalmente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, como el Catatumbo en la frontera con Venezuela o en el suroccidente del país en la frontera con Ecuador. En estas zonas, grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas aliadas con el narcotráfico imponen sus propias leyes para salvaguardar las áreas cocaleras, los laboratorios de drogas ilegales y las rutas del narcotráfico, como lo señala el coronel del ejército en retiro, John Marulanda.
Han venido obligando a la fuerza a que los campesinos se encierren en sus casas, previendo de que no vaya a haber una contaminación general que les pueda dañar el negocio.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, indica que los escándalos al interior del ejército, tales como denuncias sobre abusos sexuales de militares contra niñas de comunidades indígenas y la vinculación de altos mandos con seguimientos y perfilamientos ilegales a periodistas y miembros de la oposición, generan un ambiente de desestabilización.
Pero tampoco tiene efectividad en la persecución de ellos. O sea, estamos en el poder de los mundos, combate y negocio con ellos.
Aunque difieren frente a las acciones de las fuerzas militares y de policía contra los grupos armados ilegales, los dos analistas coinciden en que las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, son el caldo de cultivo para la expansión de los grupos armados ilegales, que operan al servicio de los carteles de droga, colombianos y mexicanos, o que incluso han asumido esta actividad como primera opción, más allá de las convicciones políticas o ideológicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 10:26, quieto en primera porque llegaron los deportes con nuestro Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Resultados casi finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets tienen una cómoda ventaja de 7-2 en el noveno inning contra los Bravos de Atlanta. Es más, hay 2 outs en la parte baja del noveno. Atlanta tiene hombre en base. Está bateando a Acuña Jr., pero aunque jonroneen la ventaja de 5, las cosas se ven muy bien para los Mets. Y hablando de los Mets, ya sabemos que Yoenis Céspedes no jugará más con el equipo. Decidió no participar el resto de la temporada. Los Mets dijeron que tenía que ver con el coronavirus. De ser así, sería el cuarto pelotero cubano que da positivo al coronavirus. Yoenis Céspedes, Yasiel Puig, Aroldis Chapman y Joan Moncada. En Filadelfia, damas y caballeros, no, en Nueva York, los Phillies de Filadelfia están perdiendo contra los Yankees 6-1, pero los Phillies tienen un pequeño rally en el séptimo inning, 2 on base con solamente 1 out. De cualquier manera, los Yankees buscando su 8ª victoria de esta temporada. Los Indios de Cleveland están derrotando por ahora a los Rojos de Cincinnati 2-1 en el 6th inning. Ese partido comenzó 1 hora tarde debido a aguaceros torrenciales. En Minnesota, los Piratas de Pittsburgh y los Mellizos empatados 4-4 en el 7th inning. Los Medias Blancas de Chicago perdiendo por ahora contra los Cerveceros de Milwaukee 4-2 en el 7th. Y también en el 7th, duelo de picheo en Chicago, los Reales de Kansas City y los Cachorros ganando 1-0 en el 7th inning. Muy interesante, ambos equipos con solamente 3 imparables. Los Gigantes de San Francisco derrotando a los Rockies de Colorado 4-1 en el 6th. Oakland y Seattle. Bueno, Seattle está ganando 1-0, pero Oakland tiene las bases llenas en el 5th inning con solamente 1 out. Y los Padres están derrotando 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el 5th inning. Pospuesto por coronavirus, el partido que se iba a jugar en San Luis esta noche entre los Tigres del Detroit y los Cardenales. Ustedes recordarán que los Cardenales tienen un total de 13 miembros del equipo que dieron positivo al coronavirus, entre ellos 7 peloteros. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat sí perdió esta tarde contra los Raptors de Toronto por 4 punticos, pese a Goran Dragic, que metió 25 para el equipo miamense. Denver derrotó a Oklahoma City Thunder en tiempo suplementario, 121-113. Indiana apaleó a Washington, 111-100. Y Nueva Orleans apaleó a Memphis, a los Grizzlies de Memphis, 109-99. En este momento jugando los Lakers de Los Ángeles contra el Utah Jazz y San Antonio contra Filadelfia. Muy bien, ahora pasamos al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vamos a darle un espaldarazo a Lewis Hamilton, que ganó el campeonato, el Gran Prix británico. en su propio suelo, derrotando este pasado fin de semana a todo el mundo, terminando en el primer lugar y manteniéndose al frente de la clasificación. Lewis Hamilton con 88 puntos, Valtteri Bottas, el finlandés, 58, y Max Verstappen en el tercer lugar del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con 52 tantos. En las constructoras, Mercedes-Benz está de primera con 145, Red Bull tiene 78 puntos, McLaren con 50, y la Ferrari logró mejorar un poquito, estaba en el sexto lugar, ahora está en el cuarto lugar del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con 43. Mañana, damas y caballeros, lo crean o no, van a jugar los Marlins de Miami por primera vez en 10 días, un partido oficial en el béisbol de las mayores contra los Orioles de Baltimore. Esperemos que todo vaya bien en Maryland. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco nuevos presos políticos se suman a la lista en julio que publica la ONG Cuban Prisoners Defenders. Denuncian ante ente internacional el acoso en Cuba contra la periodista Camila Costa. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituye el galardón general Calixto García por la libertad. Cardenal de Nicaragua califica de terrorismo contra la iglesia el ataque contra la catedral que sufrió en Managua. El rey emérito de España, Juan Carlos I, se va de su país tras la presión del escándalo por presunta corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cinco nuevos presos políticos se han sumado en el mes de julio a otros tantos que por disentir permanecen encarcelados en Cuba. La nueva lista actualizada por la organización no gubernamental, la ONG Cuban Prisoners Defenders, ha hecho mención a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Javier Larrondo, quien preside la entidad jurídica y de acción pro-democrática con sede en España, ofreció a Radio Martí los detalles.
Este mes de julio hemos incorporado a la lista de presos políticos de Prisoners Defenders cinco nuevos presos políticos. Ya son 132 los condenados presentes en nuestra lista, condenados, convictos y presos políticos. Los cinco nuevos convictos de conciencia son Elio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. En los 11 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 43 nuevos convictos de conciencia, lo que arroja una media de 4 nuevos presos políticos de conciencia cada mes en Cuba. También hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección internacional a Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle. Ya son muchísimos los casos de presos políticos defendidos por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, estamos echando mucho de menos y tenemos una alta preocupación en Prisoners Defenders, especialmente como entidad europea, por la actuación en derechos humanos de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
Y el acoso en Cuba a la periodista Camila Costa fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. En un mensaje vía Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista. Camila Costa viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, ha advertido la CPJ. También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad. Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Costa. Fue acusada de portar demasiadas mascarillas, las cuales tienen impresas el texto no al decreto 370. Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa. Camila Costa ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión. Entre tanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos acusó al régimen de la isla de violar el derecho a la alimentación de las personas. Detalles con Michel Suárez.
La dolarización impide el acceso a los alimentos a millones de familias en Cuba, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es una clara violación al derecho a una alimentación digna. Lamentablemente, los productos de primera necesidad, incluidos los principales alimentos, se venden en tiendas por dólares, una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos y a unos precios exorbitantes. Invitamos al gobierno a que nos diga cómo una jubilada, una pensionista con una pensión mínima en torno a $10 o un funcionario público con un salario como el que tiene actualmente puede comprar algo en esas tiendas.
En su informe mensual, el organismo denuncia el deterioro de la situación económica en Cuba y asegura que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio con sede en Madrid denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la libertad. Yolanda Huerga informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la libertad, informó su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
Hemos establecido este premio, este galardón, que consiste tanto en medallas para los cubanos que se han seleccionado como en órdenes Calixto García por la libertad para los extranjeros que se han distinguido en la lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia, como el principal y más alto distintivo que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Los distinguidos en esta primera edición son los prisioneros políticos Silverio Portal Contreras y Roberto Quiñones Aces y la líder de FLAMUR en Cuba, que está impulsando los derechos campesinos, Lisandra Urraca. Del mismo modo se reconoce, dijo Juan Antonio Blanco, a María Corina Machado, que forma parte tanto de la lucha por la libertad en Venezuela como de la lucha por la libertad de los cubanos, y al diputado lituano Emmanuelis Singeris, que se ha destacado por su solidaridad con el pueblo cubano y su compromiso con la libertad en general, apuntó Blanco. La organización, que tiene su sede en Miami, decidió con el establecimiento de este lauro honrar al general de las tres guerras de independencia de Cuba, Calixto García, este 4 de agosto, aniversario de su nacimiento en 1839. Las condecoraciones serán entregadas el día 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento en 1898. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, grupo anticastrista con sede en Miami, sigue protestando contra Netflix por la película hecha sobre la Red Avispa. Ricardo Quintana informa.
La comunidad de cubanos libres en el exilio y en Cuba no ha dejado de manifestar su indignación por la cinta.
Una de las principales cosas que estamos pidiendo es que los productores de la película o la compañía Netflix claramente le explique a los que ven la película que esta está basada en un libro escrito por un simpatizante y un amigo de Fidel Castro.
¿Por qué promover una propaganda siniestra? Pregunta la asamblea, que acusa a Netflix de justificar el asesinato en 1996 de pilotos y voluntarios de Hermanos al Rescate por parte del régimen castrista, y pide que se adicionen a la obra los nombres y datos personales de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también pudimos conocer que la misiva ha sido firmada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Ciudad Doral, Juan Carlos Bermúdez, así como el comisionado de Ciudad de Miami, Manolo Reyes. La misma ha sido enviada al presidente de Netflix, así como a todos los miembros miembros de la junta directiva de esta compañía audiovisual.
Yo creo que ya es tiempo que entidades que tienen tanta influencia como Netflix, lo mínimo que deben hacer en una democracia, verificar y asegurar que la historia verdadera se diga, no la historia controlada por una dictadura, la dictadura que lleva más tiempo en poder en el hemisferio nuestro.
Ana Margarita, quien estuviera casada con el espía cubano Juan Pablo Roque, uno de los acusados de la masacre, fue representada en la película por la actriz Ana de Armas. En semanas recientes hizo pública su posición.
La compañía productora consultó con los espías cubanos y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos anunció sanciones para la entidad financiera Haven Bank de la situación que le vamos a contar en la noticia en perspectiva. Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, ofrece sus reacciones.
El Departamento del Tesoro puso en su lista negra al Havana International Bank. Marta, como todos sabemos, el Departamento de Estado anunció que la entidad que operaba desde 1973, que es el único banco con capital abiertamente cubano, entró en su lista negra de la OFAC, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Marta, desde el punto de vista económico y político, tus reacciones a esta medida.
Bueno, yo digo exactamente como dice la prensa internacional. Esto es una estocada más al sistema financiero cubano. No es la última, pero es una grave. Creo que es esta la que le está tocando en estos momentos a la dictadura con la paralización de las actividades del Havin, que es como se llama, el Havana International Bank, y se conoce por la sigla Havin. Déjame decirte que este banco no es cualquier cosa. En estos momentos tiene 400 corresponsales en el mundo. La dictadura sabe bien cómo hacer capitalismo. No lo hace en Cuba para tener aplastado al pueblo, pero fuera de Cuba sabe muy bien cómo lo hace. Y como tú decías, la oficina central está ubicada en Londres, o sea que también han buscado un lugar estratégico para esta oficina. Este banco tiene una serie de tareas dentro del régimen que la medida esta del gobierno americano de prohibir a todo ciudadano de ese país o cualquier entidad tener contacto con cualquiera de las sucursales del Havin, es una medida que está golpeando fuertemente en estos momentos a la dictadura, en un momento en que la dictadura quiere que sea el dólar la moneda fuerte del país, porque precisamente saben bien que el CUC no es nada, que no sirve en ningún lugar, y quieren hacer del dólar la moneda fuerte del país. Todo parece indicar que el banco francés Credit Mutual, tratando de protegerse de todo este problema, le ha suspendido los servicios a Finximex, que tú sabes muy bien que Finximex es una empresa de Gaesa que controla la mayor parte de las remesas a las que tú te referías que los emigrados cubanos envían a la isla. Yo creo que, aunque hay un comentario internacional que asegura que las agencias Cubamax y Bacuba están paralizadas y que la dictadura no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, porque los medios al menos plantean esto, pero es que nadie está dispuesto a caer en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, pero si fueran estos los únicos daños, yo diría, bueno, está bien, van a haber problemas de la remesa y todo eso, pero hay daños colaterales, como por ejemplo el envío de paquetes a través de CubaPack a Cuba, el pago de las agencias de vuelo charter cuando comiencen a trabajar, que no tendrán cómo pagarle a Habana Tour, que es la empresa de turismo que hace las negociaciones con ellos. Creo que esta ha sido una medida fuerte, 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 y que ha tocado y ha calado bien hondo dentro de la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:43, nuestro vistazo a esta hora de la temperatura que se está presentando en Santi Espíritu, 28 grados, parcialmente nublado. En noticias de América Latina, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes calificó de terrorismo contra la iglesia el ataque efectuado contra la Catedral de Managua. Informa Daliana Ocaña.
El fin de semana fue de conmoción para los creyentes católicos en Nicaragua, luego que el viernes un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que dejó cuantiosos daños materiales al templo madre de la Iglesia Católica, incluyendo la destrucción de una imagen que tenía 382 años de antigüedad. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la pérdida de la imagen de la Sangre de Cristo y calificó los hechos como un acto terrorista en contra de la Iglesia.
Este acto un acto terrorista, ¿no? Y así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la iglesia.
Mientras los fieles católicos expresaron su dolor por el daño causado a una imagen considerada como una de las más preciadas y milagrosas, Alba Ramírez fue testigo del atentado y relató.
Era un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá. Y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la Sangre de Cristo, precisamente.
Aunque en una declaración inicial la primera dama Rosario Murillo dijo que el incendio pudo haberse originado por una veladora, la versión fue descartada por los líderes religiosos y la misma policía, quien señaló que en el lugar de los hechos se encontró un atomizador plástico con alcohol. El atentado de la Catedral de Managua fue condenado por diferentes organismos de la sociedad civil, los que expresaron solidaridad con la Iglesia Católica y demandaron a las autoridades nacionales que investiguen el hecho y condenen a los responsables. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Unos 300 opositores protestaron el fin de semana frente al obelisco de Buenos Aires en Argentina, pese al confinamiento en rechazo a un proyecto de reforma judicial del gobierno de Alberto Fernández, al que acusan de buscar impunidad para su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Kirchner. Desde la capital argentina, la agencia francesa de prensa.
Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que haya que esta reforma salga adelante.
El gobierno presentó esta semana un proyecto de reforma a la justicia federal que contempla el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que en los casos que ya están en proceso se mantendrán los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando a cabo los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner.
Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades.
La manifestación se llevó a cabo mientras rigen en Buenos Aires medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, que hasta ahora causó cerca de 200.000 contagios y más de 3.500 muertos en Argentina.
Y las autoridades en México arrestaron al líder de una red criminal especializada en el tráfico de combustible conocido como El Marro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención el domingo del cabecilla del poderoso cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, es un hecho muy importante. También aseguró que su gobierno no protegerá a ningún grupo del crimen organizado. López Obrador recordó que El Marro fue quien convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México. Y en la noticia del mundo, esta está estremeciendo el viejo continente, ya que el rey emérito Juan Carlos I anunció que se iría de España tras el peso del escándalo por presunta corrupción.
El rey emérito Juan Carlos I de España se trasladará fuera del país a causa de los escándalos por supuesta corrupción. Así lo informó él mismo a través de una carta dirigida a su hijo el rey Felipe, que fue difundida el lunes por la Casa Real. Tras 6 años de haber abdicado al trono, la justicia de Suiza y España investigan el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en 2008. El Tribunal Supremo Español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando su examante Corina Larsen aseguraba en unas grabaciones que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato para la construcción de la vía férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina en pleno desierto en Arabia Saudita. No obstante, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación porque hasta entonces gozó de inmunidad como jefe de Estado. La prensa se ha hecho eco de las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra y las declaraciones de un abogado suizo, Dante Canónica, quien dijo haberse encargado de crear una estructura para ocultar los fondos enviados a Juan Carlos. Según otras informaciones, la alemana Larsen habría declarado a la Fiscalía de Suiza que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros por gratitud y amor y no para ocultarlos. La imagen personal de Juan Carlos de Borbón quedó muy tocada por esas revelaciones, a las que se suman otros escándalos previos. Juan Carlos abdicó en 2014 y se retiró de la vida pública en 2019. En los últimos años aumentaron las sospechas sobre la opacidad de su fortuna por los lazos con las monarquías del Golfo.
Y el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, expresó su preocupación por los periodistas chinos Fang Bin y Chen Qiuxi, quienes fueron arrestados a principios del mes de febrero y no se tiene noticia de ellos desde entonces. Roth afirma en Twitter que ambos periodistas intentaron romper la censura impuesta por el gobierno comunista chino sobre la devastación causada por el coronavirus en la ciudad de Wuhan. Bin y Qiuxi, de cuyo paradero no se han pronunciado las autoridades chinas, habían comenzado a publicar videos sobre el brote en las redes sociales para informar sobre la situación real de la ciudad, más allá de lo que se daba a conocer por parte de la prensa oficialista china. Y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ha exhortado a fortalecer las redes de suministro de alimentos para contrarrestar el aumento del hambre en el mundo. El informe nos llega desde Radio ONU.
La lucha contra el hambre está fracasando porque se enfoca predominantemente en la ayuda humanitaria. El nuevo vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola pide fortalecer las cadenas de suministro. Dominic Ziller recordó que el COVID-19 hará aumentar el hambre y la pobreza drásticamente, sobre todo en las zonas rurales. Las personas que viven en estas áreas dependen de las cadenas de suministro agrícola para generar ingresos y conseguir comida. Y si no construimos redes que resistan a las crisis, la gente seguirá yéndose a la cama con hambre, advirtió. Según un informe sobre el estado de la alimentación publicado el mes pasado, el hambre ha aumentado en los últimos 5 años y la pandemia hará que entre 83 y 112 millones de personas más pasen hambre de aquí a finales de año.
Las fuerzas de defensa de Israel han atacado este lunes objetivos del ejército sirio en respuesta al incidente de anoche en los Altos del Golán, cuando 4 terroristas intentaron aparentemente colocar explosivos en la valla de seguridad ubicada en la frontera con Siria. En respuesta, aviones de combate y helicópteros atacaron objetivos militares en el sur sirio pertenecientes a las Fuerzas Armadas, según se dio a conocer. Los objetivos alcanzados incluyen puestos de observación y sistemas de recopilación de inteligencia, instalaciones de artillería antiaérea y sistemas de comando y control en base del ejército sirio, detalla el comunicado militar. Los 4 sospechosos que se acercaron anoche a la línea púrpura que separa Siria del territorio controlado por Israel iban armados aparentemente con pistolas y artefactos explosivos y fueron alcanzados por disparos desde tierra y aire del ejército de Israel. De otra parte, manifestantes se congregaron este fin de semana frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu e inundaron las calles del centro de Jerusalén. Al respecto, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente reportaje.
Esta es la protesta más multitudinaria registrada en Israel hasta la fecha. Acabó con 12 detenidos. Más de 10.000 personas se concentraron esta madrugada en el corazón de Jerusalén para pedir la dimisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El país de Oriente Medio registra desde hace semanas protestas diarias en las calles. Las causas de la crispación y tensión son la gestión de la pandemia del coronavirus, con un repunte de contagiados y muertes muy elevado, la crisis económica y el juicio abierto contra Netanyahu por corrupción. El movimiento Bandera Negra lidera las movilizaciones.
Y a las 10:53, la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de las olas del coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, La advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Noticias del mundo del entretenimiento y más. Alejandro Escalona.
Ya falleció Alan Parker, cineasta británico conocido por películas como Bugsy Malone, Evita, Expreso de Medianoche y Birdie. Parker murió a los 76 años el viernes después de una prolongada enfermedad. Miembro fundador del Gremio de Directores de Gran Bretaña y presidente del Consejo de Cine del Reino Unido, fue nombrado caballero en 2002. Sir Alan Parker dirigió muchas películas populares e influyentes como Mississippi Burning. La última que dirigió fue La vida de David Gale en 2003. Fue nominado para un Oscar dos veces a Mejor Director. La quinta temporada de Vis a Vis o Locked Up se estrenó el 31 de julio en Netflix para distribución internacional. Antes de su lanzamiento mundial, la quinta entrega se transmitió en Fox España del 20 de abril al 8 de junio, abarcando 8 episodios. La temporada número 5, que resulta ser la última entrega en general, es esencialmente una derivación de la serie titulada Vis a Vis El Oasis. El elenco principal de Locked Up está conformado por Maggie Cibantos como Macarena Ferreiro Molina, Naiwa Nimri espectacular como Zulema Zahir, Carlos Hipólito como Leopoldo Ferreiro Lobo, Roberto Enríquez como Fabio Martínez, Berta Vázquez como Estefanía Cabila Silva Rizos y Alba Flores como Saray Vargas de Jesús. Y está de cumpleaños un personaje llamado Tony Bennett, cantante estadounidense de I Left My Heart in San Francisco. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Cali.
Amigo, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí Noticias. Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Una feliz noche y mantengan la sintonía siempre con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.